Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la hora de La Linterna, también como siempre, es el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Ya saben, escuchen La Linterna por si acaso. Ya ha pasado una semana del anuncio del 2J. El anuncio que a más de uno le hizo pegar un salto en la silla o en otro sitio, a más de uno. Fue un anuncio por sorpresa, pero una decisión meditada y tomada y comunicada a los más cercanos meses atrás por el rey. Don Juan Carlos ejerce hasta ahora por última vez como anfitrión en la visita de Estado del presidente de México, Enrique Peña Nieto. A las 8:30 hay una cena en el Palacio Real, habrá discursos y lo contaremos en este tiempo de La Linterna, que está encendida pues hasta que acabe este día. Antes ha habido almuerzo en el Palacio de la Zarzuela y mientras el rey esperaba a los invitados, al presidente de México y a su esposa en compañía de los príncipes, pues ha vuelto a dejar una de esas frases que anotamos los periodistas. Ha bromeado el rey diciendo, porque estaban allí los fotógrafos, se me acaba el carrete, se acaba el carrete. Arranca una semana decisiva en el proceso de abdicación del rey don Juan Carlos. El miércoles el Congreso de los Diputados acoge la votación de la ley de abdicación, que hará efectiva su renuncia una vez que se apruebe en el Congreso. Votarán a viva voz los diputados. Pasará por el Senado, será firmada por el rey, publicada en el Boletín Oficial del Estado. En el Congreso tendrá lugar la proclamación, todo apunta que el día 19, como venimos informando desde la semana pasada. Ha habido reunión de los responsables de protocolo del Congreso, del Senado, del Gobierno, de la Casa del Rey, porque aunque sea minimalista la proclamación, pues hay que prepararla bien y hay que organizarla bien. Ese acto el 19 de junio. Los servicios de protocolo ya habían mantenido contactos, pero hoy se han visto por primera vez en el escenario de la proclamación, en el Congreso, han recorrido el hemiciclo, la tribuna de invitados, incluso se han entreabierto las puertas de los leones, algo que solo se prevé para casos muy excepcionales, y se ha observado por dónde debe transcurrir la parada militar, la carrera de San Jerónimo. Por el momento no hay nada cerrado, no se sabe ni siquiera si en esa proclamación estarán presentes el rey Juan Carlos y la reina doña Sofía. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha estado hoy con Buruaga en la mañana de COPE. ¿Ha dado alguna pista?
No quiero que haya actuaciones que al español medio le llamen la atención y que haya que explicarle por qué se hace esto, pero si esto no se hace en ningún sitio, bien, no quiero esto. Me gustaría, por tanto, que haya un mensaje de apoyo importante, pero insisto, sin especiales alaracas.
Aquí lo dijimos, lo contó Fernando Rayón en el tiempo de la tertulia de La Linterna la pasada semana, a las 24 horas de conocerse la decisión del rey, la proclamación sería minimalista. Es decir, como ha explicado el presidente Posada, sin llamar excesivamente la atención. Eficaz, pero con todo lo que tiene que tener la programación de un rey, pero minimalista. Posada también se ha referido a la pérdida de inviolabilidad del rey, que será inmediata nada más hacerse efectiva la abdicación. Para Posada, aforar al rey, proteger al rey en un tribunal, por ejemplo el Tribunal Supremo, como están protegidos los miembros del gobierno o los jueces, es algo urgente si no se quiere incurrir en una anomalía en un país en el que el número de aforados ronda los 10.000. Por aquí tenemos aforados para todos los gustos, porque en principio la Constitución establece el fuero de los miembros del gobierno, de los jueces, pero claro, luego eso se trasladó por 17 a las autonomías, y aquí está aforado todo el mundo que tenga un acta autonómica en un parlamento autonómico. Y si usted hace la suma, le salen 10.000. Les recuerdo siempre el dato. En Italia, el único aforado, el único que tiene que ser juzgado por la mayor instancia judicial del país es el presidente de la República. Aquí, en España, hay fueros para 10.000. En el caso de un diputado autonómico, en el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad. En el caso de un miembro del gobierno, en el Tribunal Supremo. O del Senado y del Congreso, en el Tribunal Supremo. Y el rey Juan Carlos estará en ese grupo a partir de ahora. Tendrá una protección, un fuero, para ser juzgado en un tribunal superior, en este caso el Tribunal Supremo. Dice Posada que hay que hacerlo rápido para evitar que alguno se quiera anotar un tanto.
Yo no creo, sinceramente, que nadie le desee al rey en ese aspecto personalmente ningún mal, pero claro, yo lo comprendo, el que está en contra de una cosa de estas, si consigue crear este follón, pues se ha apuntado un tanto en esa lucha por la República.
Ha sido muy entretenida y muy didáctica la entrevista de esta mañana de Buruaga en la mañana de COPE con el presidente del Congreso. No contempla Posada que un tribunal vaya a admitir una demanda contra el rey y asegura que quienes se manifiestan contra la monarquía son pocos, pero hacen mucho ruido.
Corremos un serio peligro, que hay mucha gente que está muy contenta, pero lo manifiesta muy poco. Y hay poca gente que está descontenta, pero que lo manifiesta...
mucho ruido.
Con mucho ruido. Y entonces, a ver si va a aparecer. Queremos dar una apariencia, y lo que da la apariencia es que hay... muchos en contra, cuando no es así.
Las encuestas publicadas en los últimos días, en las últimas horas, pues dicen que está creciendo el respaldo a la monarquía y a la decisión de su majestad el rey de abdicar, y por supuesto aumenta el apoyo a Felipe VI. Esos son los datos de las encuestas, que en el otro lado tienen un 0,2% de los españoles que ven a la monarquía como un problema, y eso es un dato del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Con este panorama, y como si ya no hubiera hundido lo suficiente a su partido, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha optado por que Convergencia y Unión se abstenga en la votación de la ley de abdicación. El próximo miércoles, el gobierno pidió el pasado viernes a esta formación que reconsiderara su posición, pero no hicieran política pequeña. Bueno, pues están en ello, en la política pequeña, lejos de dar marcha atrás, y lo escuchamos aquí en la linterna el pasado viernes. El portavoz de la Generalitat, Frasé Sons, dijo en una conferencia en Ginebra, donde estaba explicando allí a los suizos lo de la independencia de Cataluña, que el rey abdicaba para mantener la empresa familiar. Bueno, esta ha sido la última gota que colmaba el vaso del portavoz de Convergencia en el Congreso y líder de Unai Lleida, que ya tenía el vaso a rebosar con el giro independentista de Artur Mas, que no hace más que dar votos a Esquerra Republicana, como se puede ver en el recuento del pasado 25 de mayo. No es el primer encontronazo en los últimos meses, pero sí parece abrirse una brecha más que profunda, y Duran Lleida amenaza con dejar de ser portavoz en el Congreso, presidente de la Comisión de Exteriores y secretario general de Convergencia y Unión, que es el número 2 de Convergencia y Unión. Hablaba el viernes Duran Lleida, lo contábamos también en la interna, de su incomodidad con todo lo que está pasando. Votando sí, no, con la abstención, siempre está incómodo. Tampoco descarta dejar, como les decimos, dejar de ser el número 2 de la coalición. En todo caso, vamos a ver qué pasa el miércoles, porque todo esto lo haría después de la proclamación de Felipe VI. Y ojo a las próximas elecciones municipales y autonómicas, que podríamos ver a Unió concurrir como formación independiente de Convergencia, si Convergencia se empeña en seguir yendo de la mano de Esquerra Republicana. Hay cosas que no cambian con el paso del tiempo, todo lo contrario, van a peor, no así la economía. Si echamos la vista atrás, por lo menos los números gordos, los grandes, los de la macroeconomía, porque usted tiene la propia percepción en su casa y en su vida y en su barrio de cómo van las cosas, parece que no van a peor, pero tampoco hay que tirar unos cuantos cohetes. Pero en la macroeconomía sí se ven las cifras gordas, las grandes, que es por donde empiezan a arreglarse los problemas de otra manera. Tal día como el de hoy, ¿se acuerdan? Era sábado, el 9 de junio de hace 2 años, era sábado. Y el día siguiente, por cierto, jugaba España, debutaba en la Eurocopa, que luego ganó, de Ucrania y Polonia. Jugaba España en Gdansk con Italia, empató a 1. Allí estaba el presidente del gobierno el día 10. Pues el 9, sábado, además emitimos aquel sábado por la noche una linterna especial con motivo de la noticia, hubo un consejo de ministros de estos que hacen por videoconferencia, y España pidió los 100.000 millones para el rescate bancario. Hace 2 años estábamos pidiendo el rescate bancario para evitar la quiebra de nuestro sistema financiero, porque casi el 40% del sistema estaba podrido. Y era todo de las cajas. La gestión de los políticos había hecho un agujero, pues al final, de 42.000 millones. Aunque, como dice el Tribunal de Cuentas, la ayuda en conjunto entre el préstamo y lo que hemos puesto los españoles del presupuesto general del Estado es 115.000 millones para tapar los agujeros de la banca. Bueno, pues hace 2 años estábamos contando que España pedía el rescate financiero. Y el viernes pasado empezamos a contar que, aunque teníamos previsto empezar a devolver el dinero en el año 2022, ya podemos decirle al quien nos prestó el dinero: aquí están los 1.300 millones primeros del préstamo que devolvemos para ahorrarnos los intereses. Devolvemos 8 años antes de lo previsto. Hoy la prima de riesgo, ya saben, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por financiarse, por la deuda que vende España, para tener dinero para pagar las cosas porque no llega con los impuestos, ha caído hasta los 120 puntos. Niveles de 2010, y el bono de la deuda a 10 años ha registrado un nuevo mínimo al quedar por debajo del 2,6%. Si se acuerdan ustedes, en el verano del 12, después de la Eurocopa y después de pedir el rescate financiero, la prima de riesgo llegó a 642 puntos y el tipo de interés al 7. Y ahora estamos hablando de 120 puntos y de tipo de interés del 2,6. ha dado la vuelta a la situación, el dinero entra en España y España se financia más barato, con lo cual nos ahorramos unos cuantos intereses, es decir, impuestos, en los presupuestos generales del Estado. La vicepresidenta del Gobierno de Santa María está así de contenta.
Aunque ya no hablamos de la prima de riesgo últimamente en este país, como va bien la hemos sacado de la familia, son confianza en vena para nuestra economía. Esto es el resultado de un proceso muy amplio de reformas en España y en la Unión Europea y sobre el que hay que seguir trabajando.
Reformas que incluyen unas cuantas subidas de impuestos, sobre todo del IRPF, desde el primer día de saque, bola de saque a la que ganó Nadal, la bola de saque del gobierno fue subida del IRPF. Bueno, pues hay que esperar porque este mes nos anuncian la bajada del IRPF, porque como todo está cambiando, a ver si todos esos cambios se notan en las nóminas de todos cada mes, con una bajadita del IRPF que no viene mal, ¿eh? Que no viene mal, y dejar las cosas donde estaban antes de la llegada de este gobierno, que bien es cierto que tuvo que subir los impuestos porque estábamos al borde de la quiebra y del rescate, pero ahora que las cosas van de otro color, a lo mejor conviene volver a dejar en los bolsillos lo que es de sus propietarios. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos, analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Dimite el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, del Partido Popular, después de que 9 concejales abandonaran la corporación. 7 de ellos están condenados por pagar con dinero público la defensa de un compañero imputado por corrupción.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer. Un hombre ha asfixiado a su expareja y después se ha quitado la vida. Ha ocurrido esta tarde en el municipio mallorquín de Soller.
La madre de Asunta asegura que las fotos de la menor encontradas en el ordenador y en el móvil de su padre están sacadas de contexto y que algunas se hicieron a petición de la pequeña. Los padres siguen en la cárcel acusados del asesinato de la menor.
Defensa investiga la muerte del piloto del Eurofighter que se ha estrellado este mediodía cerca de la base de Morón de la Frontera. Sevilla tenía 30 años y era capitán del Ejército del Aire. Hacía un vuelo rutinario cuando cayó al suelo.
Renault contratará 450 personas más en su planta de Valladolid para reforzar la producción del modelo Captur. Será a partir de octubre. Se fabricarán 5.300 vehículos por semana durante al menos un año.
El precio de la vivienda cerró el primer trimestre del año con una caída del 1,6%. Acumula ya casi 6 años de descensos. Baja en todas las comunidades, salvo en Madrid, Baleares, País Vasco y Cantabria.
El Supremo condena a un abogado de las riadas del camping de Viescas, en Huesca, por no informar de la fecha del archivo de la causa. Pagará 840.000 euros a 2 afectados. En la tragedia murieron 87 personas y 183 resultaron heridas.
La Audiencia Nacional decreta prisión incondicional para la etarra María Jesús Elorza, detenida ayer en Barajas. Francia le reclama por una pena de 3 años por pertenencia a ETA. Estaba en la clandestinidad desde el año 1984.
Cadena perpetua para los autores del asesinato de la periodista Poliatowska. La reportera rusa fue asesinada a tiros en su bloque de apartamentos de Moscú en 2006 por criticar al Kremlin.
Al menos 30 personas han muerto en un ataque talibán en el aeropuerto internacional de Pakistán. Los autores pasaron los controles de seguridad disfrazados. El asalto ha durado 12 horas.
Los investigadores buscarán los restos de Miguel de Cervantes en los 30 nichos de la cripta de la Iglesia de las Trinitarias en Madrid, donde el georradar ha localizado restos óseos. No descartan recurrir a los análisis de ADN.
En deportes, primer entrenamiento de la selección española en Brasil. Los de Del Bosque preparan el partido del viernes frente a Holanda, mientras el técnico del Barcelona, Luis Enrique, ha sido operado satisfactoriamente de una apendicitis aguda. Recibirá el alta en los próximos días.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que a ustedes les parezca oportuno en cada momento a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, hay que empezar bien la semana, ¿eh? Con buen pie. Por ejemplo, estamos en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos cómo interpretan la intención de Durán y Lleida de dejar sus cargos en Convergencia y Unión. Ahora mismo el 56% de los oyentes que está votando cree que pone en riesgo la unidad de los convergentes. Otro 30% opina que Esquerra Republicana va a obtener más rédito político y un 15% dice que respalda la decisión independentista de Artur Mas. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Antonio dice: este matrimonio no se separa, tienen otros motivos. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta: no me lo creo. Aquí todos se aferran a un clavo ardiendo. Y el tiempo. En el calor, ¿eh? Hablando de ardiendo. El pronóstico de Belmonte.
Mañana el día amanecerá con cielos prácticamente despejados que irán cubriéndose en todo el norte y este del país conforme avance la jornada. A partir del mediodía las lluvias podrán llegar en forma de tormenta a Pamplona, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En las islas, tanto en las Baleares como en las Canarias, predominarán los cielos despejados. Las temperaturas suben en Galicia y bajan en el resto, aunque seguirá haciendo mucho calor. En cuanto al viento, soplará con fuerza en todo el sistema ibérico.
La información del tráfico a esta hora, de la circulación por las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico, es de García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones, especialmente en Barcelona, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en Pallejà, en la B20, en Cornellà y en Santa Coloma, en la C17, en Montcada y Risac, en Parets del Vallès, en la C32, en Sant Boi, y en la C58 y C33, en Montcada y Risac. También tenemos retenciones en Tarragona, en la Nacional 340, en Bellvei, en Arbós, en el Vendrell y cerca de Tarragona capital. También en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades en la salida por la 6 entre el Plantío y Majadahonda y en la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A5. En Huelva, en la A49, retenciones en Villalba del Alcor y en la A483 en la zona de Almonte sentido A49. Y por último, en Almería, tengan en cuenta que está cortada la A7 sentido Almería en el kilómetro 490 en Venta del Pobre a causa de un accidente. La circulación se está desviando por la vía de servicio.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estable la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia hasta ahora la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica. Se está presentando ahora mismo en Madrid con la asistencia técnica de Javier García. Informa Amparo Latre.
En el Auditorio Centro Cibeles termina la primera parte de la presentación de la memoria, que ha sido una combinación de información, testimonios y espectáculo, que ha tenido a nuestro compañero Javi Nieves y a la periodista María Ángeles Fernández como maestros de ceremonias. La Iglesia rinde de este modo cuentas ante la sociedad, a la vez que habla de la extensa labor que realiza y muestra cómo está en los momentos más importantes de la vida de las personas. Se ha hecho referencia en este sentido, por ejemplo, a las bodas, bautizos o exequias celebradas al año. Cifras de vértigo que hablan por sí solas, como los más de 3.600 millones de euros que ahorra el Estado solo a través de la enseñanza concertada o los 1.300 misioneros españoles que repartimos por todo el mundo. El acto continúa ahora con el concierto de Pablo López.
Y además la información confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
A ver, ahora vamos a lo del protocolo que están preparando lo del 19. Pero, Fernando, ¿podemos contar en titulares? ¿Sabemos qué va a pasar con Duran Lleida, portavoz de Convergencia Unión? ¿Se va a ir? ¿Se va a quedar?
Te voy a decir la verdad. He hablado con gente muy próxima a él. Con él no. No he podido hablar con él.
¿Que no se pone?
Me pretextan que como es fiesta en Cataluña, pues nada. Pero he hablado con gente muy próxima a él y que compartimos amistad con él, relación con él. Ya sabes que yo me llevo bien con él y además lo defiendo siempre frente a quienes dicen que debe ser arrojado a las tinieblas exteriores. Y me parece...
¿Qué te dicen?
Que él ahora mismo tampoco sabe lo que va a pasar.
Correcto.
Ha echado un órdago.
Sí.
Creo que se han puesto muy nerviosos. Muy nerviosos.
Muy nerviosos.
En la Generalitat.
Sí.
Él ha roto ya relaciones con un señor que se llama Francesc Homs.
Sí.
ya no puedo soportarle y me alegro mucho además.
De que el que dijo el viernes que el rey abdicaba para proteger los negocios familiares. Sí,
es un zafio, es un zafio, y, sí. Pero vamos, la opinión de Durán sobre es terrible y me consta que la opinión de Durán sobre Mas es pobre ahora mismo porque él ve que, vale, que esto lleva al suicidio colectivo. Tú sabes que yo a Durán hace muchos años, le pronostiqué que iba a ser presidente del gobierno, una visión, la mía...
De las tuyas, sí.
Un profeta.
Una de
profeta.
Las tuyas, sí, sí.
Oye, perdona, te voy a decir una cosa.
Dime.
Pudo haber sido vicepresidente del gobierno...
Ya de... ministro, sí, eso es verdad que...
No, no, ministro no. Pudo haber sido vicepresidente, vale, con Aznar. Lo que pasa es que Puyol, otro estadista también,
sí,
no le dejó.
Vale.
Pero en fin.
Que ahora mismo la noticia es que ha echado el órdago y que ya...
Ha echado el órdago y que tiene miedo a
que afrontar. Le digan quiero.
A afrontar las últimas consecuencias de ese órdago.
No le, no les
va a quedar, a ver, no les va a quedar más remedio que decirle quiero.
Vale.
También te lo digo.
Vale.
O sea que ese enfrentamiento que llevo yo tanto tiempo pronosticando,
sí,
y que nunca me habéis creído que saltaría, me temo que no va a tener más remedio que acabar de saltar.
Yo te cuento algo más de eso también.
Pues cerramos el capítulo de Durán y ya dejamos lo del protocolo para mañana, porque no quiero agotarlo yo lo del protocolo. Dímelo de, venga, Durán. Añade, Federico.
Añado, primero, una obviedad, porque obviamente he preguntado en el gobierno, porque Durán era aquí el puente de
sobre el río Kwai.
Sobre el río Kwai y está...
Sí, pero no siempre se le reconocía. No siempre se le reconocía.
No, pero bueno, sí que es verdad, y aquí lo hemos contado muchas veces, que el que mantenía la puerta abierta con la vicepresidencia del gobierno y con quien mantenía una relación especial era con Soraya de Santa María, y efectivamente hay mucha preocupación en el gobierno, sobre todo en la vicepresidencia, porque se cierra esa puerta y no se abren otras, con lo cual el vehículo de comunicación con, sí, con Convergencia y con la Generalitat se rompe por completo y en estos momentos no hay ninguna. Segunda cuestión que te cuento, esto me lo han contado en el PP de Cataluña, entonces yo no sé si lo pongo en, un poco en...
Con las comillas.
Con las comillas, ¿vale? Y parece ser que Durán habría pedido que de salir él, de irse él, que esto yo estoy de acuerdo con y allí también todo el mundo está bastante convencido, de acuerdo con Fernando, que parece que esto es inevitable y no tiene marcha atrás,
sí,
había pedido que su puesto al frente de Unió y de, como secretario general de Convergencia lo ocupara el consejero Espadaler y CiU. Vamos, el lado de Convergencia y Artur Mas y sobre todo Francesc Homs,
sí,
se habrían opuesto radicalmente porque que Homs querría aprovechar la salida de
Durán.
Durán para modificar el pacto que tiene, bueno, Convergencia con Unió, lo cual obviamente acabará en la, acabaría en
la ruptura
entre los dos.
Homs, que sepáis que es enemigo a muerte de Durán en este momento.
Sí, es enemigo a muerte de Durán.
Pues seguir observando lo que está pasando ahí.
Oye, una cosita Unió, nada más. Una
dime,
cosita nada más.
No tengo tiempo, dime.
¿Sabes cuántos libros van a salir sobre la abdicación del rey? Que
¿cuántos?
Yo sepa,
¿cuántos?
Qué barbaridad. Cinco, ya hay cinco.
¿Cinco?
¿Cinco? Sí, cinco. Uno colectivo en el que estoy yo, así que
vale,
me
perfecto.
Voy enterando poco a poco.
Mañana hablamos pero más del protocolo y de detalles de lo del 19, ¿vale? Pero seguirá vigilando lo de Convergencia y Unión, ¿eh?
Vale, vale.
Menudo lío.
Oh, adiós, mía. Fernando Jauri.
Madre mía.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 conectamos otra vez con Brasil, Deportes Cope desde allí con Lama. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No quieren lanzar los georradares al vuelo, pero el equipo investigador que busca los restos de Cervantes es optimista, Ramón García Pellegrini.
Aquí en La Linterna, Juan Pablo, ya avanzamos hace dos semanas que esos trabajos en la iglesia del convento de las Trinitarias de Madrid eran alentadores y que habían detectado enterramientos con restos óseos. En una multitudinaria rueda de prensa, el equipo de investigación, apoyado y financiado por el ayuntamiento madrileño, ha confirmado que existen cuatro zonas donde podría estar enterrado el creador del Quijote, entre ellas 30 nichos en la cripta. Cervantes está un poco más cerca. Luis Avial encabeza el equipo investigador.
No se tienen que crear falsas expectativas. El esfuerzo por buscarlo ya creo que es meritorio. No sé si lo vamos a encontrar. Y llegado el caso, por supuesto, si hubiera que hacer alguna comparación genética a su hermana, efectivamente enterrada en Alcalá, aunque no tengo precisión de si se sabe el lugar, lo haríamos, con toda naturalidad y con equipos y laboratorios perfectamente preparados para ello.
La segunda fase de la operación en busca de Cervantes comenzará en unas semanas. 10 personas trabajarán identificando restos de esos 30 nichos sin salir de la cripta del convento. Nos lo cuenta Belén Ibáñez.
Los antropólogos se muestran optimistas con los hallazgos de 5 zonas que podrían albergar restos humanos. Con el georradar se ha conseguido una radiografía precisa, tal y como ha explicado el técnico Luis Avial.
Que realmente esto ya es el... Se podría decir, si me permiten la expresión, el mapa del tesoro, ¿no? Es decir, las anomalías claras asociables a enterramientos dentro del convento, ¿no? Básicamente estas son las zonas en las que puede haber enterramientos, yo diría que inalterados, ¿no?
Los trabajos comenzarán en la cripta donde se encuentran 30 nichos.
Dimite la directora general de la Sociedad General de Autores por motivos personales y familiares, Ramón.
Fuentes de la Sociedad de Autores han confirmado a La Linterna la renuncia de Natalia Garzón. Su nombramiento por el expresidente de la SGAE, Antón Rexa, fue polémica. El comité de empresa llegó a pedir la cabeza de la número 2 por gastarse 8.000 euros en redecorar su despacho cuando al mismo tiempo había un plan sobre la mesa para despedir a 50 trabajadores.
La Compañía Nacional de Danza ha cancelado sus espectáculos en Las Palmas previstos para mañana y pasado.
La anulación se suma a las ya anunciadas por bailarines y técnicos del Ballet Nacional de España en la gira por Finlandia, Granada y Badajoz. El telón de fondo, el conflicto de las horas extras. El director del ballet, Antonio Najarro, es optimista pese a todo.
Sé por el director general que va por buen camino a la negociación y bueno, esperando ahora mismo, solo esperando que nos den noticias y yo como director pues intentando paliar esta situación con un movimiento artístico que es lo que tenemos que hacer.
¿Quién ha cumplido 80 años?
El pato más famoso del mundo es octogenario, pero sigue metiendo la pata como el primer día. Muchas felicidades a Donald, que por cierto, ha dado su nombre incluso a un asteroide.
¿Quién es esta joven?
Es la cantante norteamericana Lana Del Rey, que ha colocado en iTunes su nueva canción Brooklyn Baby, que suena así.
Enseguida el deporte con Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.